Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero. Don Julio es el tequila de lujo original, hecho con la misma pasión que recorre las raíces de nuestro país. Porque si no es por amor, ¿para qué?
Consume responsablemente. Don Julio Tequila, 40% alcohol por volumen, 2020, importado por Diageo Americas, New York, New York.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
Mira, Carlos, podemos empezar por varios sitios. Yo creo que la noticia interesante del día es el reversazo, la evidente falta de comunicación entre el gobierno de Puerto Rico y la Junta de Control Fiscal. Yo de verdad que no lo entiendo. Ayer hacen un anuncio positivo.
Porque te acuerdas, yo cuando hacen el anuncio positivo de la disminución en la tarifa, yo te pedí a ti ayuda. Correcto. Que tú trataras de explicarme y tú hiciste tus mejores oficios y buscaste una lógica y empecé sobre a decirte, eso.
Yo entiendo que no es una baja en tarifa, es una baja en el costo de la factura por mejor eficiencia en el uso de combustible, que aparentemente eso es lo que es. Pero como lo han vendido, o sea, lo que puede ser algo bueno y bien hecho, lo han vendido de una manera politiquera, aparentemente. Levanta la suspicacia de la Junta, que un poco tú lo adelantaste ayer. ¿Y qué es lo que está diciendo la Junta? Oiga, vengan acá, explíquenme. Porque yo oí por ahí unos titulares, no en esta estación, pero de que si la Junta revoca, la Junta no ha revocado nada. La Junta lo que hizo fue enviar una carta, y me parece que tiene razón la Junta, si no la habían informado, diciéndole al gobierno, oiga, venga y explíqueme. Porque si usted le está anunciando al país una baja en tarifa, que no es lo mismo que una baja en la factura, son dos cosas distintas, pues una baja en tarifa, cuidado, porque esos chavitos, en vez de estarlos bajándoselo al consumidor, hay que usarlos para pagar unas deudas que no se han pagado. O sea, estén conscientes, todos los que nos escuchan, que el gobierno de Puerto Rico va en freebie toda esta administración y la mitad o 75% de la pasada. Freebie, quiero decir, que el chequecito, el equivalente suyo, es que usted no tenga que pagar la hipoteca de la casa. Y usted hace su vida sin pagar la hipoteca de la casa. Digo la hipoteca porque es el pago más grande que tiene todo el mundo, ¿no? Y usted está administrando su vida sin tener que pagar esa responsabilidad. Nosotros llevamos la mitad más o menos de Alejandro y la totalidad de esta administración, donde sobran, mire, mal que usted oiga la cosa, todos los gritos que usted oiga, imagínese si se estuviesen pagando los chavos que habría que pagar a los bonistas. Y no se está pagando ni principal ni interés, o sea, cero. ¿Y qué es lo que está diciendo? La Junta no está diciendo esto, pero ¿por dónde viene la Junta? Oiga, si las cosas están tan buenas que usted puede pagar la tarifa, venga para acá, porque hay unos señores aquí tocando a mi puerta. Yo tengo a Bishop jorobando el parto, yo tengo a todo un montón de gente jorobándome la vida para que le paguen, y entonces ahora resulta que hay chavos para repartir. Yo me imagino que cuando vean que un tema de combustible, pues la cosa cambie.
Pero ¿cómo? Poco de torpeza, Luis, porque si tú sabes que tú estás virtualmente intervenido,
estás en
que
sindicatura,
la Junta te está supervisando, tú no puedes ir por ahí a lanzar esas noticias así, y máxime no solo por la Junta, sino por todo el escenario de gente que tú mencionaste que te está velando. O sea, por eso, son errores como...
Porque no es que no lo haga y no es que no pelees.
Es que es la cosa es a lo loco, de venir a dar un comunicado de prensa y enviar la noticia simpática y no... No hay profundidad intelectual ni conocimiento de cómo se mueven las cosas, y se cree que esto... ¿Qué puedo decir?
Y nada, veremos. Me imagino que las explicaciones las estarán dando. Me sorprende. Es que yo no entiendo. Porque entonces veo que la reacción de Sobrino es como que medio de indignación. Pero ¿por qué? Si y de hecho yo ni siquiera lo veo como que tú tengas que ir a pedir permiso, que casi casi es lo que hay que hacer. Pero por lo menos informa, mira, tengo esta realidad, hice esto, voy a reestructurar de esta manera, esto le da un alivio. Porque mira cómo tú puedes vender esto bien fácilmente.
Cada tú dices chavo, que la ley dice también esto, que hay que pasar automáticamente las cosas y por eso es que lo estás haciendo.
Pero en el lenguaje de la Junta, Carlos, esto es una medida que va a ayudar al desarrollo económico. Cada chavito que tú le bajes a la factura de luz es un chavito que le sobra al ciudadano para ir a gastar, a comprar, a hacer qué sé yo qué cosa, a los empresarios para invertir en su negocio, para renovar. O sea, es de verdad que es un influjo a la economía que queremos. Pero entonces se dan contra la pared en las cosas más sencillas. Y de nuevo, ayer yo oí a José Ortiz, más o menos de Mediatur, dando su explicación, pero había que hacer como que más. Y sobre todo, para mí es inconcebible que Sobrino no haya ido primero, antes de hacer el primer comunicado de prensa, a la Junta. Taca, 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 taca. Ah, si la Junta no quiere o no, ya esa es otra pelea que tú das después, pero que no sea. Yo no sé lo que está pasando, infórmenme. Porque es de nene chiquito.
No hay explicación, punto, Luis. Esto es una cosa.
La primera propuesta lógica y razonable que veo del tema del código de seguro y del problema de seguro, quiero felicitar al Colegio de CPA, porque proviene del Colegio de CPA.
Presidenta Cecilia Colón Auslan. Hoy le hacen una buena reseña en la sección de negocios del Nuevo Día.
Página 36-37, Johnny Isabel González, la periodista. Y primero quiero significar y reconocer, lo hago cada vez que menciono el Colegio de CPA, que es uno de los pocos colegios profesionales. El ingeniero es otro que yo distingo por otras razones. Pero de discusión seria de temática pública, el Colegio CPA, hay que reconocer que la Fundación hace un gran trabajo. Yo no siempre estoy de acuerdo con todo lo que publican ni con lo que dicen. Eso no tiene que ver. El punto es que están activamente mirando...
Antes de que exploten los problemas, o problemas que son generalizados, pero no necesariamente está afectando directamente de inmediato a su matrícula, pero los afecta por ser parte del país.
Correcto.
Hacen estudios de fondo.
De fondo, serio.
De fondo. No es reaccionando a una medida de un proyecto legislativo, que eso es importante, esas funciones las hacen los colegios. Pero es que además se ocupa, y esto yo le he dicho del sector privado en general.
Esto es lo que deben hacer.
Es decir, anticiparse a cierto problema o asunto que existe en la sociedad que nos afecta, sobre el cual tú quieres promover una postura y con los recursos que tú tienes, desarrolla, haces un estudio, hay unos pensamientos y los compartes. Y provocas que la gente tenga que reaccionar a eso y sirve de parámetro para de ahí comparar y de ahí surgir a hacer otras cosas.
¿Qué propone el colegio, Carlos? Para hacer un
pues
resumen
apretado. Pues mira, en esta cosa lo seguro que me parece...
Están aquí en
sí,
la
me parece muy puntual porque tú sabes que a raíz del huracán ha habido mucho...
Un lío.
Señalamientos, quejas sobre el pago de los seguros, de la tardanza y sobre la propia estabilidad de la industria. Pues planteé en primer término una preocupación de lo que fue una medida muy, muy interesante y bien intencionada del comisionado de seguros, que precisamente como había quejas a veces en el proceso de determinar la valoración de la estructura que se perdió y para lo cual se pide la indemnización, se diseñó un proceso de arbitraje que está planteando el colegio, que desafortunadamente en la práctica es letra muerta porque la aseguradora no lo acepta, pero no viene obligado a aceptar la cosa y acabas tú como quieres en el tribunal.
Que no tiene sentido.
Bueno, no tiene sentido, pero yo puedo entender por qué lo hicieron, porque lo querían hacer con rapidez y buscar alguna manera de acelerar las negociaciones. Porque para que tenga sentido, tendrías que enmendar el código y hacer entonces, que es lo que propone el Colegio CPA, que el proceso de arbitraje sea como equivalente al proceso en un tribunal de primera instancia para que entonces en todo caso vayas al apelativo. Pero eso requiere una enmienda.
Pero vamos a explicar eso. O sea, cuando digo que no me tiene sentido, es que primero lo llaman arbitraje y en realidad yo creo que es más mediación.
Mediación, estoy de acuerdo contigo.
Porque la diferencia fundamental, para beneficio de los que no sean abogados, la diferencia fundamental entre un proceso de arbitraje y un proceso de mediación es que la mediación es voluntaria, aunque la participación sea compulsiva, y esto suena contradictorio. Hay procesos de mediación en OMA, por ejemplo, en el Departamento del Trabajo, usted tiene que asistir la primera vez. Pero una vez estoy allí, o me voy, o lo que diga el mediador, no me importa. O sea, no es, it's not binding, no me ata. Es sencillamente un proceso como de un amigo componedor que va a tratar de llegar a un arreglo donde las dos partes, los mediadores son una cosa tremenda, o sea, porque tú no tienes fuerza coercitiva, es de convencimiento puro, es de, mira, esto es lo que te
persuasión,
conviene.
¿Sí?
Persuasión pura. Yo los admiro mucho. Los árbitros no, los árbitros son juececitos.
Para todos los jueces.
Para todo efecto es un juez. Aquí lo llaman arbitraje, yo creo que está mal llamado y concurrimos en eso.
En eso. Lo otro, segunda recomendación. Dice que prácticamente la costumbre es en estos procesos, por ejemplo, a raíz del huracán, que tú presentas una reclamación y hasta que no está cuadrado toda la reclamación, no ocurre el pago. Y ella dice que plantea a la presidenta que en realidad podría negociarse para que hubiese un pago parcial de la reclamación. Y el ejemplo que da yo creo que es el más sencillo. Es decir, si a ti tenías un restaurante y se te fastidió el local y tú estabas asegurado, pues puede que haya una controversia de la extensión del valor, del daño y del valor de la propiedad para que te lo puedan indemnizar. Y así que para decir cuánto te cubre y cuáles son los deducibles a partir de qué, pues hay que valorarlo. Pero sin duda, si el restaurante está inoperante, tú no estás trabajando y hay un lucro cesante que estás experimentando, pues la interrupción de negocio, si tú tenías un arreglo de esa componente, se te puede pagar independientemente de que se posponga la parte relativa a la valoración. Pues también sensato. Me parece que...
Déjame dar un ejemplo más sencillo que ese, Carlos. Pues lo leí y es un buen ejemplo, pero me parece que es para la sección de negocio. Déjame tratar la sola en Arroyo Habichuela. Usted tiene una casa que tiene una póliza de $100,000. Usted reclama pérdidas de $50,000. El seguro, en la primera ronda, ¿verdad?, de negociación, le dice, no, yo creo que son $20,000. El planteamiento sería, bueno, pues adelante de los $20,000, porque no hay controversias. Hay una póliza, hay cobertura. O sea, no hay controversia sobre los hechos básicos. Ah, hay una controversia de que según el seguro son 20 y según yo, el asegurado, son 50. Bueno, pues justo que las dos
por
partes
menos
se pongan
20
a pelear.
Hay.
Pero 20 no debería haber ningún issue en que me escribas un cheque. Porque si yo digo, ok, me escribes un cheque 20. Uh-huh. ¿Qué es y déjeme poner esto en contexto, ¿por qué esto no se hace? Y para ser justo con algunas aseguradoras, porque hay gente seria también. Algunas aseguradoras, esto es la práctica. Yo creo que lo que está planteando el colegio es que esta debe ser normativamente la práctica. Que haya una obligación. Que no sea porque el asegurador es serio. Que a los que no son serios se les diga, oiga, correcto. Pues si aquí no hay ninguna controversia con los 20 mil pesos, escribe el maldito cheque. Ah, nos tardamos un año en pelear si de los 30 remanentes procede uno o los 30. Bueno, pues perfecto, porque ahí hay una controversia genuina. Pero si no hay controversia, ¿por qué hay que aguantar el cheque? ¿Por qué? Para que los que me están escuchando entiendan. Porque lo que hace la aseguradora es que al retener el pago te asfixia. Y llega el momento en que tú dices, o cojo lo que me den, o voy para capítulo 7. Entonces, es una manera de un poderoso poder obligar al que no tiene poder en esa ecuación, y no hay duda, y esto no es nada malo, es la realidad de cómo funciona el sistema. La aseguradora frente al asegurado es la que tiene el poder. Del dinero, de los recursos, de los abogados, de todas esas, usualmente los ingenieros, o sea, y me parece muy sensato lo que están diciendo. Mire, donde no haya controversia, saque eso rápido.
Eso y ese dinero está corriendo ahí, correcto. Además, evita que se ahorque el asegurado, correcto, en su negocio o en su vida personal. Lo otro que menciona también, y es uno de los problemas que se ha planteado ahora, es decir, aquí hay compañías que aseguran unos riesgos que ellos como empresa no tienen capacidad, entonces van a reasegurar. Y resulta después que el reaseguro tampoco, como se hizo eso, es... lo suficientemente adecuado y dice que se debe regular y establecer unos parámetros mejores en ese proceso de reaseguro. O por lo menos revisitar todo lo relacionado a eso. Déjame. Yo creo que hay que pensarlo.
Estoy totalmente de acuerdo. Lo que pasa es que para eso no hay que legislar mucho. Para eso que hace falta una oficina del comisionado que haga su trabajo. Y lo digo con respeto a los actuales incumbentes. Porque, Carlos...
Bueno, lo que pasa es... Sí, no nos... Lo que pasa es que desafortunadamente lo que está reasegurado ahora que explotó ya estaba desde antes.
Correcto.
Entonces,
no, pero vamos a explicar
con
eso.
Con esa ya ese daño está sufrido, ¿ves?
Vamos a explicar esto un poquito más porque sé que son temas que no todo el mundo, ¿verdad?, está familiarizado. Cuando usted compra un seguro, la compañía de seguro va a responder por esos daños futuros que no conocemos hoy, porque cuando usted firma la póliza de seguro no hay daño, es una contingencia. Con fondos propios que tiene depositado en unas cuentas en particular, y podría no haber reaseguro, eso no existe, todo el mundo tiene reaseguro, pero podría darse teóricamente el que yo deposito 10 millones de pesos en una cuenta de banco y de ahí yo le voy a pagar las pérdidas que puedan surgir si es que surgen. Eso se llega con una fórmula complicadísima y aquí es donde empieza el problema. La práctica común es que se hace un mix de fondos propios con reaseguro. ¿Qué es un reaseguro? Es el seguro de la aseguradora. Yo le vendo a Carlos Díaz Olivo un seguro por el carro, que si se pierde su carro, le tengo que dar 100 mil pesos. Si se pierde el carro, le tengo que escribir un cheque de 100. Para yo no tener que escribir el cheque con 100, voy a donde Fernando y le digo, reasegúrame. Pero usualmente reaseguro 1%. O sea, juego. Porque si mientras más yo reasegure, más prima tengo que pagar para adelante. Es lógico, ¿no? El riesgo se lo estoy pasando. Carlos me pasó el riesgo a mí, yo se lo paso a Fernando y probablemente Fernando se lo pasa por ahí para arriba. Ahí es donde entra Lloyd's, ahí es donde entra Munich Re, y ahí Re por reaseguro, de ahí viene, reinsurance. Pues eso es una fórmula media mística, Carlos. O sea, tú sabes cuánto riesgo, cuán agresivo tú eres. Claro, mientras no venga María, no pasa nada, porque las pérdidas que hay por ahí, eso lo manejamos, chichichía. Cuando viene una vaina catastrófica, si yo estiré ese chicle, me pasa como aparentemente, no quiero pasar mucho juicio por múltiples razones de eso, a Real Legacy, estiran el chicle, cuando viene todo el mundo a pedirle, de momento, en el pote que yo tenía no da, en los reaseguros no dan, y anda, pal.
¿De por qué?
Me ahorqué la compañía de seguros.
Sí, sí, sí.
Entonces, lo que está pasando en el colegio es que eso hay que revisitarlo. De acuerdo, pero yo creo que es un tema tan complejo que no sé cuán...
Pero hay que trabajarlo. El comisionado anda por allá creo que iba para Inglaterra y estaba tratando de promover que otras empresas vengan y establezcan operaciones directas aquí, que yo creo que eso también es importante.
Importantísimo.
Yo creo que por fin, en mucho tiempo, se está cobrando conciencia de que aquí había que hacer algo. Lo otro, Luis, que mencionaron, y esto a mí se me había olvidado, ¿tú te acuerdas que una de las cosas terribles que hizo la pasada administración y que dicen que la culpa era de Joaquín Villamil? Y yo hablé con Joaquín y me dice, ve, espérate, eso me echen la culpa a mí y esto no fue así. Yo dije 20.000 medidas y donde incluía esto y cogieron, eliminaron las demás medidas y me dejaron eso, que era la patente nacional.
Ah, sí.
Que bueno, era aquella cosa.
Ningún
que...
Ningún economista quiere responsabilizar.
Bueno, te digo
ahora.
Yo para hacer justo
todos
con Joaquín.
Todos estaban en la conferencia de prensa y todos dicen lo mismo. No, yo... Pero todavía cada cual, ¿verdad?
Pues era aquel impuesto que era de 1% sobre el bruto de las operaciones y básicamente se eliminó, pero a mí se me había olvidado que se dejó con respecto a las aseguradoras y que ellos están pagando esa parte que es un costo fuerte operacional que también pues hay que pensarlo. Así que, ¿sabes qué? Mira la importancia de esto, que yo creo que amerita pensar discutirlo. Es que ya automáticamente lo que hace el colegio, ¿qué provoca? Que acódese, que es la verdad, el grupo, la entidad gremial que reúne a las compañías de seguros, tiene que expresarse y dar su parecer sobre eso. El comisionado hará lo propio, los legisladores harán eso. Nosotros lo estamos haciendo aquí y surge una discusión más formal y necesariamente inteligente porque está reaccionando a algo
que es inteligente,
que de otra manera no hubiese habido. ¿Ves?
Dejaste una cosa fuera que yo me sorprende que la hayas dejado fuera porque es un tema más tuyo que mío, pero yo lo suscribo. Y ayer casualmente estábamos hablando en otro contexto de esto. Y es que una de las cosas que sugiere el colegio de CPA es tribunales especializados. Exacto,
sí.
Y volvemos a lo mismo. Hay reclamaciones de seguro que son pues una bobería, honestamente. O sea, no requiere mucha análisis. Pero hay cosas de esta...
Procesos de liquidación, y entre otros.
Ah, no, pero sin llegar ahí. Sin llegar ahí. Te estoy hablando del litigio, de seguro...
básico.
Básico, ¿no? Pero es básico, pero oiga, ¿usted se ha leído la póliza de seguro?
Que no hay manera de leerlo. Eso es una cosa que no hay manera de leerlo, que es un exorcismo.
Correcto. Y entonces, otro tema más, tú lo trajiste ayer o antier en el tema corporativo, fue, yo no me acuerdo, estábamos discutiendo algo y estábamos hablando precisamente de por qué no nos movemos hacia unas falas un poco más especializadas, más allá de procesal civil, que lo coge todo. Porque, y uno puede pensar, me quedé pensando después de aquella discusión tuya y mía, que en momentos de crisis financiera es cuando más difícil es hablar de salas especializadas, porque pues, es más eficiente Cuca Gómez, o sea, que lo bregue todo, porque pues, el que llegó ahí está, atiéndelo y resuelve. Pero puede ser una eficiencia ficticia, porque en la medida en que yo, juez, no me sienta competente para manejar el tema, va a requerir más tiempo, esfuerzo y molestia. O sea, molestia en el buen sentido de la palabra. O sea, me tengo que meter en el expediente, me tengo que sentar a leer leyes. Y si hoy estoy leyendo de seguro y mañana estoy leyendo de familia y pasado estoy leyendo de corporaciones, no es eficiente. Tal vez sea más eficiente el que yo lo único que hago es bregar con esto. Soy un, entre comillas, experto en esto. Y según me lleguen las controversias, que usualmente las llevan abogados que saben más que el juez. Porque los abogados sí se han concentrado en su cosa. Entonces, el juez puede mover esos casos más rápidamente y con más confianza, ¿verdad?, de que lo que estoy haciendo es justicia.
Además, cuando tú sabes que el remedio judicial no existe o es lento, tú lo que vas a hacer como empresa es cobrar una prima adicional por el costo que tú vas a ir, porque a veces no lo litiga. Y entonces se lo pasa al consumidor y creas una ineficiencia en el desarrollo de la actividad económica que no debieran existir. Y que eso es que también yo creo que es necesario.
Así que, nada, está en la página 3637. A los legisladores, por favor, mírenlo. Me imagino que el colegio les hace llegar copia del estudio. Porque creo que hay que mirar este tema con seriedad y sin el aspaviento. O sea, aquí esto no es una cuestión, y vamos con esto, Golo. O sea, las aseguradoras son un mal necesario, no son malas intrínsecamente. Hay unas mejores. Usted como consumidor también averigüe.
Claro, esa es otra cosa. Tú tienes que documentar y asesorar.
Caramba, o sea, hay gente que brega mejor que vos.
Pero imagínate si hasta el gobierno no sabe comprar sus pólizas.
El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.
Boost Mobile tiene una gran oferta para que aproveches tu reembolso de impuestos al máximo y te mantengas conectado. Al cambiarte a Boost, recibe un 50% de descuento en tu primer mes de datos ilimitados. O, con un plan ilimitado de $40, llévate un Samsung Galaxy A15 5G por $39.99. Obtén los mejores teléfonos en las redes 5G más grandes del país. Con Boost Mobile, cambiarse es fácil. Solo visita BoostMobile.com. Boost Mobile, sin miedo al éxito. Para clientes nuevos y solamente en línea, requiere AutoPay. 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de $25 al mes. Aplican otras restricciones. Visita Boost Mobile.com para detalles.
¿Te preocupas por tu familia? Entonces, ¿por qué darles solo huevos ordinarios cuando pueden disfrutar de lo mejor? Eggland's Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Eggland's Best. Mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.